Déjame que te cuente en Folclórica 98.7.
Cuatro principios políticos que a mí me ayudan, no solo para esto, sino incluso para resolver cosas de iglesia. Cuatro principios que son filosóficos o políticos o sociales, lo que vos quieras. Los voy a mencionar. La realidad es superior a la idea. O sea, cuando te vas por los idealismos, perdiste la realidad, tocar la realidad. El todo es superior a la parte. Buscar siempre la unidad del todo. La unidad es superior al conflicto. Cuando vos privilegiás los conflictos, dañás la unidad. Y el tiempo es superior al espacio.
La unidad es superior al conflicto, palabras de su santidad, el Papa Francisco, en una nota impecable que pudimos ver a través de Telam, la Agencia Nacional de Noticias, y la hizo Bernarda Llorente, con quien estoy en comunicación. Bernarda, buenos días. Luis Bremer te saluda.
Hola Luis, ¿cómo estás? Buen día.
Muy buenos días. Recorté este fragmento entre tantos porque creo que, digo, cuánta claridad en qué poca cantidad de palabras.
A mí me gustó mucho cuando lo escuché, porque me parece que el Papa tiene una visión muy global de todo, ¿no? Primero tiene una visión filosófica, como él mismo dice, principios filosóficos o políticos, y además permanentemente su pensamiento va de lo pequeño a lo grande y va abarcando las distintas instancias. Y este es un Papa muy consciente de la política, muy consciente de la construcción política como un arma de transformación, ¿no? Y también en términos de su propia iglesia, que también se hace política. Y me parece que si lo escucháramos un poquito al Papa, la realidad podría mejorar mucho.
En este encuentro, ¿viste? Primero quiero ir de la impresión y luego al detalle argumental del Papa Francisco. Cada quien tiene una sensación y una percepción distinta cuando tiene una reunión a solas con él. En tu caso particular, ¿viste una sensación distinta cuando te encontrás con otro líder político o sentís que en él hay un dirigente, digamos, en una escala altísima?
Mira, sentí varias cosas. Primero, el Papa lo que tiene es muchísima calidez, es un tipo como muy llano, y al revés de muchos otros líderes, no es que intentan demostrar que están por encima de los otros, sino que su preocupación fundamental es llegar justamente a los otros. Claro. Yo lo vi a Francisco después de que, en medio de lo que se decía, que si iba a renunciar, que si no estaba bien, que tuvo un problema de la rodilla que se va solucionando. Y la verdad que cuando lo vi, él vino a buscarme a una salita donde lo estaba esperando, vino caminando, y cuando vi su figura una vez más, te juro que me emocionó mucho. Claro. Me emocionó desde la sensibilidad, ¿no?
Seguro, y justamente el día que se emite en Telam todos los recortes de la nota, fue el día donde Vaticano anunciaba que durante julio, por el calor, más la dolencia de Francisco, dejaban de estar las audiencias públicas. Por lo tanto, todo fue confluyente en ese punto.
Sí, algunos medios intentaron tomarlo. La verdad es que estuve en Roma, y el calor de Roma era tremendo. 30 y pico grados, y la semana que el Papa suspende las audiencias hacían 39 grados.
Ah, o sea, el motivo fue exactamente el clima, el calor.
Te juro que sí. Él seguía haciendo, incluso en el peor momento de la rodilla, seguía con sus audiencias públicas, seguía saliendo los domingos, pero es matador para cualquier persona y no tiene mucho sentido. Yo creo que fue una especie de impas justamente por el calor, que no tiene directamente que ver con su salud, lo de haber suspendido las audiencias, porque después lo ves en otras fotos posteriores al Papa, y lo ves barra, lo ves parado, lo ves sonriente, tiene una voz muy joven, sí. No sé si lo pudiste escuchar, lo ves con muchísimo ánimo, con muchísimas ganas.
O sea que descartó totalmente que vaya a dimitir, ¿no?
Yo le pregunté medio en chiste, dije, lo veo también que tenemos Papa Francisco para rato. Claro. Y él riéndose me dijo, esto lo decide el de arriba. Yo, mi sensación personal es que está muy lejos de eso.
Qué bueno. Sabés perfectamente, porque hemos trabajado juntos con Bernarda, que soy un agnóstico un poco particular, pero soy agnóstico al fin. y no puedo dejar de admirar en Francisco, más allá de que hay diferencias entre mi pensar y el de él, el de un hombre que está, digamos, en conocimiento de su rol en este tiempo y tratando de balancear una situación que en la política mundial se inclina muy hacia la derecha a un término más de centro. Una tarea casi titánica, diría yo, pero su mensaje rebota y retumba y resuena en mucha población, 2.000 millones de católicos en el mundo, ¿no?
Sí, y Francisco te diría que es muy poco dogmático. Creo que es un papa que no divide el mundo, no divide a las personas entre creyentes y no creyentes. Creo que su preocupación principal son las buenas personas y sobre todo las buenas acciones. Y Francisco está más preocupado que por tus creencias, que piensa que en algún momento te encontrarás o no con Dios. Está muy preocupado en qué hacer para movilizar a la gente y mejorar este mundo. Y él habla de una crisis de civilización, ¿no? Una crisis que es terminal en muchos sentidos y que hay que construir una civilización nueva. Y para eso se necesitan distintas miradas. El Papa insiste mucho, no le interesan las miradas uniformes, las miradas idénticas, le interesa la diversidad. Claro. Él piensa que en realidad lo importante es cuando vos te volvés, lo que él decía, ¿no? No, la construcción no son pequeñas individualidades que hacen una colectividad.
Claro.
Cuando uno se junta, y se junta a partir de necesidades y a partir de objetivos que es transformar esta realidad, eso es mucho más importante que las individualidades y las creencias individuales. Pero él defiende mucho, al mismo tiempo, que las características de cada uno no se pierdan.
Claro.
En la hegemonía, como tampoco se pierdan las de los pueblos. En eso también es muy interesante. Él no cree en una globalización que nos uniforme.
Claro. No puedo no vincular, Bernarda, entenderás, esto que acabas de decir, que es claro pensamiento de Francisco, con la foto de la coyuntura actual de nuestro país, luego de un domingo casi con una diatriba, ¿no?, política respecto de, luego del portazo de Guzmán. A mí me parece que hasta fue estratégico, ¿no? No sé cómo lo verás vos. Se fue en un momento donde había situaciones económicas que él había prometido que no se estaban dando, y antes de conocerse la inflación de junio, y dándole el portazo no a Cristina, sino al propio Alberto, que lo sostuvo todo este tiempo.
Mira, si fueras al pensamiento de Francisco, y políticamente el pensamiento de Francisco, más allá del pensamiento religioso, es un pensamiento bastante cercano, te diría, a las ideas progresistas de este tiempo.
Sí.
Si uno lo escuchara, yo creo que si hicieron paralelismo, ¿no?, con lo que pasó y el pensamiento de Francisco, una de las grandes preocupaciones obviamente es la desigualdad, y otra de las grandes preocupaciones es la integración, y otra de las grandes preocupaciones es que el crecimiento económico en realidad te tiene que llevar al desarrollo. Eso tiene que ver cómo llega. La verdad que la crisis que teníamos es cómo este crecimiento, porque la verdad que Argentina, cuando vos vas a los datos de la economía, la verdad es que hay muy buenas noticias si vos la ves por sectores, ¿no?
Sí.
Lo que no tenés es una situación social que para muchos haya mejorado. Y esta es la gran preocupación. La gran preocupación es cómo en una sociedad no quedan los descartables. Que los descartables se manifiestan en... O sea, son muy variados los descartables, ¿no? Obviamente, principalmente la gente más pobre y en situación de vulnerabilidad, pero también obviamente son los ancianos cuando cobran poco o están en una situación terrible, son los desocupados, aquellos que no consiguen trabajo, aquellos que la sociedad descarta, etcétera, etcétera. Y me parece que la situación de ayer se resolvió bien, también si vamos a los principios papales, pues también se resolvió con unidad. Y también se resolvió con diálogo, finalmente, después de un día agitado. Y esto me parece muy interesante, que la Argentina haya sido capaz de dar respuestas políticas. Yo creo que, obviamente, que tenemos que poner el hombro y falta mucho para dar vuelta esta situación, pero lo importante es estar encaminados en dar la vuelta. Y Silvina Batakis es una mujer que respeto mucho, es una gran profesional, pero más es una gran persona, y yo tengo fe tengo fe que podamos empezar, digamos, a profundizar otro camino más allá del portazo de Guzmán. Evidentemente algunas variables no estaban funcionando, pero por eso estamos como estamos, ¿no?
Sí, digo, en relación a la salida de Guzmán, porque hay distintas épicas, ¿no?, respecto de esto. Guzmán se va con una foto redondita respecto de su gestión, pero no aclara que deja un Banco Central casi sin dólares. Digo, él se dibujó a él mismo con una gestión que luego no pudo plasmar en la realidad. ¿Cómo sentís esta salida de él?
Yo siento que Guzmán la tenía complicada, que era muy difícil sostenerse. Tengo varias visiones distintas. Primero, me parece que cuando vos sos ministro le debes ciertas lealtades, obviamente, a un presidente. Y me parece que acá, a veces, en política funcionan más los egos que los proyectos, ¿no? Primero tendría que haber tenido una salida más consensuada, porque la verdad que el presidente defendió mucho a Guzmán. Segundo, me parece que sí había un límite ya en su gestión. La gestión desgasta, digo, más allá de las buenas intenciones, más allá de las ideas, y a veces siendo ministro, teniendo cargos altos, se desgastas en una función, o ya no sos la persona que tiene la credibilidad de otros, o tenés que ser, o sea, en la función pública pasan muchas cosas, y un ministro tiene que estar dispuesto a que le pasen todas esas contingencias, ¿no?, como en la vida.
Ahora, pero el portazo en medio del discurso de Cristina, yo lo que me ponía a pensar, muchos lo hicieron en ese momento el sábado como, bueno, fue una reacción, un acto de bronca hacia una de las integrantes del gobierno que claramente hace tiempo venía hablando de la disconformidad respecto a la gestión de Guzmán. Pero yo lo leí desde otro lugar, es el peor golpe que le puede dar a un Alberto Fernández que tuvo el gobierno en crisis, porque un ministro de Economía no es lo mismo que otro ministro.
No, y tampoco fue un acto tan repentino. Sí, la difusión, y muchos medios y mucha gente quedó en esa visión, que justamente lo hizo conocer en el momento que estaba hablando Cristina, pero es una renuncia que tiene muchas hojas, ¿no? Es una renuncia meditada, es una denuncia, una renuncia, digo, escrita con antelación. No es un acto apasionado de un momento, es un acto meditado. Esa renuncia no se escribe de un momento para otro. Claro. Me parece que Guzmán intentó en un momento tomar como distintas herramientas de la economía, y esto era imposible en el medio de, bueno, de distintas opiniones y de un frente como el que tenemos. Y creo que la salida de Guzmán, que ella la tenía pensada y aprovechó un momento mediático importante, porque al mismo tiempo que hablaba la presidenta, obviamente empezaban a aparecer las noticias de que Guzmán había renunciado.
Me pregunto, desde el mismo lugar que la vicepresidenta habló el día sábado, ¿no?, si la problemática económica argentina, que no es nueva, que no nació con este gobierno, que no nació con el anterior ni con el anterior, se puede resolver solamente con el cambio de una figura en un ministerio, si hacen falta consensos reales, no palabras de cortesía entre oposición y oficialismo, y cómo arribar a esos consensos para que tengamos, me imagino, mínimamente un año de tranquilidad, argentinos y argentinas. ¿Sentís que estos consensos pueden ser posibles en este marco?
Yo creo que sí. Creo que pueden, bueno, creo que tienden a eso, ¿no? Se buscó una ministra consensuada entre los distintos sectores. Batakis tiene mucho apoyo, y me parece que ahora básicamente lo que se necesita es una batería de medidas, es un plan, es una dirección firme, decir, vamos para acá. Y eso es mucho más amplio que un ministro, pero sí tiene que ver con la decisión de un ministro o una ministra, con un equipo y con una serie de medidas en función de determinados objetivos en determinado rumbo. Yo creo que lo de ayer, digamos que básicamente el nombramiento de Batakis, tiene este consenso. Claro. ¿Cómo se hace con la oposición? O sea, supongo que hay que hablar. Pero también me parece que es un gobierno que necesita tomar algunas medidas firmes que muestren cuál es el rumbo económico. Y la economía va muy asociada a la política también.
Seguro.
Me parece que acá hay una decisión política importante, y la economía también va a estar en función de eso. La economía también son expectativas, ¿no? Es una frase muy remanida, pero la economía se maneja muchas veces por expectativa. De hecho, la semana pasada Guzmán estaba cumpliendo con todos los vencimientos y sin embargo el dólar blue se estaba disparando. No había razones económicas, había razones políticas.
Seguro. Bueno, esperemos que sea un compás de espera. Anticipan, todavía no confirmado en forma oficial, un encuentro entre la vicepresidenta y el presidente de la Nación. Me parece todavía subyugante la figura de Estela de Carlotto, como con algo tan sencillo, cual el Papa Francisco lo llamó al presidente y le dijo, llamala, y luego dijo, insistí, ante la posibilidad de que no haya atendido a la vicepresidenta de la Nación. Me parece que con cercanía, con empatía, con escucha, sabiendo lo que está en juego, me parece que hay posibilidades de recalibrar, ¿no? Que es como esos aparatitos que están en los autos, recalculando.
Yo estoy optimista en medio de la crisis. Creo que siempre hay salida. Creo que lo que hoy necesitamos los argentinos y argentinas volviendo al Papa es la construcción de la esperanza, y esta esperanza se construye con proyectos, se construye con política, se construye con visión de futuro, y me parece que si hay algo claro es que los argentinos no podemos volver atrás a un proyecto que nos dejó como nos dejó, y si tenemos la posibilidad, digamos, en el mundo, ha sido muy contradictoria estas salidas de la pandemia porque nos dejó a todos patas para arriba, pero le ha ido costando al mundo encontrar salidas, pero me parece que esta experiencia, digamos justamente la de la pandemia, la de esta crisis mundial que mostró límites en todo, nos tiene que servir para unirnos y salir mejor de esta crisis y poder dar respuestas a un mundo y a una economía que ya mostraba sus limitaciones y sobre todo a una humanidad que está viviendo bastante mal en medio de tanta desigualdad, de tanta concentración, y que bueno, tenemos el deber cada uno de nosotros de aportar para que la situación mejore y para que el mundo mejore y la vida sobre todo de las personas mejore.
Bernarda, siempre un placer hablar contigo.
Igualmente, Luis, te mando un beso grande.
Bernarda Llorente, presidenta de la agencia Telam, politóloga y periodista, pasó por Déjame que te cuente. Nos pasamos un poquitito, pero me parecía interesante la visión de Bernarda en medio de esta situación y su encuentro con el Papa Francisco, que me parece que también, digo, siendo agnóstico, lo vuelvo a decir para que sepan desde qué lugar hablo, me parece siempre muy interesante escucharlo, para disentir o para pensar igual.
Por supuesto.